Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis después de las vacaciones? Bueno, si alguno sigue de vacaciones, puede hacerlo, ¿eh? Mientras nos escuche semana tras semana, puede seguir de vacaciones. Tampoco somos nosotros nadie para decir lo que puede hacer o no puede hacer, pero sobre todo, gracias por acompañarnos. Tampoco ha pasado mucho, ¿eh? No pongáis esas caras, el resto del equipo que os veo, que os intuyo. 2 mesecitos, ¿eh? Desde que dejamos la antena y nuestro rincón habitual en cope.es, dejando de hablar de baloncesto para empezar ahora sí esta sexta temporada. Levantamos el telón de la sexta temporada, ¿eh? Ha llovido muchísimo desde aquel mes de, creo que era diciembre de 2010 cuando arrancó esta historia llamada Showtime en la cadena COPE. Bueno, un curso baloncestístico este que arranca para nosotros, que empieza con el Eurobásquet, el Campeonato de Europa de Selecciones, con 2 plazas, 2 billetes directos para los Juegos Olímpicos de Río del año que viene, y con el preolímpico que van a disputar los equipos clasificados de la tercera a la séptima plaza. Defiende título Francia y nosotros, España, bueno, con las aspiraciones máximas de estar en el podio. No hemos perdido de vista la medalla en los 10 últimos años en lo que a europeo se refiere, pero sobre todo con intentar pillar uno de los billetes para los Juegos Olímpicos, porque si no, la temporada todavía va a ser más larga con ese preolímpico a finales de temporada, mes de julio, que ya ha dicho el presidente de la Federación Española que podemos pedir. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, pero os digo que mantenemos esas vías de comunicación entre nosotros y vosotros, es decir, las redes sociales, nuestro Twitter, somos @copeshowtime, y también nuestro Facebook, facebook.com/showtimecope. Os vamos a acompañar, como siempre, todos los martes, durante la temporada regular, aunque ahora, desde el 5 que arranca el Eurobásquet hasta el día 20 que acaba, vamos a intentar ocupar, bueno, esos pequeños huecos que nos deja la competición. Es decir, los días, por ejemplo, que no juegue España. Dosis de Showtime más reducidas, pero más seguidas, porque todos los partidos los vais a poder seguir aquí en la sintonía de la cadena COPE. El formato de este primer programa, capítulo 203 de la historia de COPE Showtime, con la información. Primero, la información de los 4 grupos. Recordad, son 24 selecciones las que participan en este Eurobasket 2015, con 4 sedes. Después en Francia ya se unifican. Arrancamos hablando del grupo de España, el grupo B, con Alemania, Serbia, Turquía, Islandia, Italia y nuestra selección. Bueno, España tiene su base de operaciones en la primera fase del Eurobásquet en Berlín, y ya en la capital de Alemania está el equipo COPE con Schwankar, la voz del baloncesto en esta casa. Hola, Schwankar, muy buenas.
Muy buenas.
Y también Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Bien, explico el calendario de esta primera fase, el calendario de España, y voy con vosotros. Sábado 5, 6 de la tarde, contra Serbia. Domingo 6, a las 9 de la noche, horario al que nos vamos a tener que acostumbrar, ¿eh? Ante Turquía, martes 8 de septiembre, 9 de la noche, el rival va a ser Italia. Miércoles día 9, el rival va a ser Islandia. Y cerramos la primera fase el jueves día 10, 6 menos cuarto, ante Alemania. Bueno, pregunta obligada, Pilar, ¿cómo está España? ¿Cómo están Escariolo y sus chicos?
Bueno, bien, yo creo que son prudentes. Escariolo, antes de partir para Berlín, ha venido a decir que había 2 equipos que le habían impresionado por encima de todos, que eran Francia y Serbia, y que luego tenía un grupito en el que, por ejemplo, estaban rivales nuestros de primera fase, como Italia, como Alemania, como Lituania o Croacia, que sinceramente le gustaban mucho. Creo que se va con una humildad que no hemos visto en campeonatos anteriores. Lo decía Pau el otro día, que el Mundial del año pasado fue un baño de humildad para todos, y sobre todo pensando que, bueno, que se acabó probablemente esa etapa en la que arrasábamos a los rivales y la que muchos pensaban que a ver quién era el listo que le ponía el cascabel al gato. Bueno, pues ahora los gatos se han multiplicado, sí, y evidentemente lo que hay es que podemos ser nosotros el que se lo ponga a otro gato.
Bueno, tomo nota. Así está España y eso es lo que dice España. Xuancar, opciones que le das a nuestro equipo, a la selección, teniendo en cuenta que lo máximo sería, bueno, ganar el europeo, tener billete directo para los Juegos, y entiendo que el objetivo de mínimos es ese preolímpico, plazas del tercero al séptimo puesto.
Hombre, por supuesto, España tiene que estar en cuartos de final para empezar a hablar y para tener luego esa chance de poder meterte en los Juegos Olímpicos de Río. Pero está claro que nada es fácil. Ahora, España va con ese papel, digamos, no digo conservador, pero sí de saber que te puedes encontrar con rivales que te ganen partidos, como ya te ocurrió en el anterior europeo, en el que Francia se quedó fuera, y por otra parte, también recordar que la sensación que dio España en esta pretemporada o pre-campeonato de Europa es la de un equipo que ha sido capaz de ganar todos los partidos. Ahora bien, sabiendo que te puede ganar Francia, que te puede ganar Serbia, que a mí, como dice Escariol, me parece un equipazo y que por algo llegó tan lejos en el último Mundial, bueno, todo depende un poco de la dinámica de la competición. Si eres capaz de ir engarzando victorias y jugando buenos partidos, seguramente vas a tener más opciones. Ahora bien, hay que evitar que ese mal partido sea, por ejemplo, en uno de los primeros cruces, porque entonces se te viene todo abajo. Y malos partidos yo creo que van a tener todas las selecciones.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos mezclando actualidad, vamos mezclando información y análisis con el equipo COPE en Berlín, acompañando a la selección con datos. Quiero recordar que no nos bajamos del podio de un europeo desde 2005. Pilar, sobre todo viniendo de la preparación, desde tu punto de vista, ¿lo mejor y lo peor de España?
Yo creo que lo mejor, sin lugar a dudas, es la cohesión y cómo se han adaptado los chavales nuevos, en parte esa segunda unidad de la que vamos a tener que echar mano, y ver el estado físico en el que, por ejemplo, llega nuestro gran referente, que es Pau Gasol, llega bien, sin demasiados minutos de más en lo que es la preparación. Yo creo que, por contra, tengo la sensación de que se va a tirar mucho de un núcleo duro de 6-7 jugadores, y la competición es lo suficientemente dura como para, si no administramos bien, bueno, a llegar un poquito justos.
Bien, hablaba Pilar de Pau Gasol, obviamente nuestro referente. Además de Pau Gasol, Xuancar, ¿qué jugadores deben llevar el peso de la selección?
Hombre, yo creo que Sergio Rodríguez, los Sergios, Rudy Fernández, por supuesto Mirotic, estamos hablando de jugadores enormes que van a tener la posibilidad de jugar muchos minutos y de ser el eje fundamental de la selección española, y luego las contribuciones del resto, porque sin minutos del resto España no va a poder conseguir nada, pero estamos hablando, digamos, que de la creme del baloncesto español, y entre estos que he nombrado tiene que estar, obviamente, ante las ausencias, la mayor parte de las posibilidades de España.
Añadir una cosa, Albert, muy rápida, me parece el campeonato en el que se tiene que consagrar sí o sí Sergio Rodríguez. Es decir, en este campeonato siempre en los últimos, recordemos que él se reengancha a la selección en los Juegos Olímpicos de 2012, siempre ha estado acompañado de los primeros espadas, llámese Ricky Rubio, llámese José Manuel Calderón, no están, y él tiene un papel importantísimo, porque por lo que hemos visto en preparación, Sergio Llull probablemente ocupe muchos más minutos de dos que de uno, con lo cual, con la rotación de Guillem Vives, yo creo que es el momento del gran paso adelante de Sergio, que además tiene como gran asignatura pendiente ganar un europeo. No lo ha hecho nunca, lo hizo como junior.
Bien apuntado. Por cierto, decías a Sergio Scariolo, respeta sobre todo a Francia, a Serbia, pero de Serbia, de nuestro primer rival, que me parece un rival durísimo para arrancar, subcampeona del mundo. ¿Qué es lo que más le preocupa a Scariolo?
Yo creo que a todos nos debe de preocupar una cosa, que es, siempre, digamos, se ha ido de tapado, entre comillas. Nadie contábamos con que fuera subcampeona del mundo, ni te cuento evidentemente el rendimiento que ha tenido en campeonatos anteriores ya esta generación, pero desde la llegada de Saša Jurjević se ha disparado Serbia. A mí lo que más me preocupa es que ya no esconden la ambición. El cambio de discurso de Serbia ya me parece preocupante, además evidentemente del nivelazo de equipo que tiene.
Muy bien, los partidos, Pilar, en el O2 de Berlín, ¿verdad?
Sí, allí se va a disputar, donde dentro de menos de un año habrá Final Four, donde se jugó en 2009, sí. Allí es donde se van a jugar todos los partidos de primera fase.
Muy bien, a ver, os voy a pedir el podio del equipo COPE que está con España de este europeo. Primero, segundo y tercero. Xuancar, vamos a hacer una quiniela, venga, que tú te mojas siempre.
Yo creo que España.
Venga.
Francia, Serbia.
España, Francia y Serbia para Xuancar. Pilar, tu turno.
Pues mira, yo voy a decir, y no necesariamente por este orden, ¿eh? Vaya por delante. Francia, Serbia y Lituania. Me ha gustado Francia, muchísimo
Serbia
Lituania.
Y Lituania.
Optimismo.
El optimismo lo has puesto tú.
Yo es por no clavársela a los franceses, que bastante revolucionados están, que han tenido que dejar a Dio en casa y volver a llamar a Hurtel a última hora.
Al jugador del Valencia Basket, es cierto. Bueno, ¿alguna aportación, alguna apreciación de Berlín, del entorno, de lo que queráis?
Yo conozco muy bien Berlín, así que imagínate.
Bueno, pues ya sabes, vas a hacer de team leader y guía turística del
equipo. De una gran ciudad, de una ciudad muy enganchada gracias al ALBA, al baloncesto en la última década, y que claro, hay tantísimas cosas que ver que la gente se podría apuntar a hacer turismo, a ver cosas clásicas, pero a disfrutar de una ciudad completamente distinta al resto de las alemanas, con muchísima vida, a tomarse una cervecita, un buen café de estos que hacen los alemanes en vaso largo, en fin, y comer pastelitos, que los hacen malos, ¿sabes?
Bueno, pues así se presenta este grupo, así se presenta el europeo para la selección española. Si no me corrige el jefe de deportes de esta casa, la voz del baloncesto, todos los partidos los vamos a disfrutar en la sintonía de la cadena COPE Xuancar, arrancando, todos, insisto, por el de este sábado, 6 de la tarde, contra Serbia.
Sí, y ahí estaremos todos, y esperemos que también estén los jugadores desde el principio bien metidos en este torneo.
Muy bien. Pilar Casado, Xuancar, os escucho, gracias, ¿eh?
Te traigo una puertecita a Brandenburgo o algo de recuerdo, no te preocupes.
Oye, bienvenido va a ser, yo los regalos los acepto todos. Pilar, un beso, Xuancar, gracias.
Hasta luego.
Venga, vamos a analizar el grupo con el que se puede cruzar España. Seguimos Showtime, cadena COPE, programa 203. Hoy hemos hecho, en este arranque de temporada, a modo de el Eurobasket 2015, ir diseminando al equipo del programa. Ya hemos escuchado a Xuancar, ya hemos escuchado a Pilar. Está uno de los tipos más díscolos del programa, José Luis, por decirlo fino. José Luis Gil, hola, muy buenas.
Ya estamos, muy buenas. 2 meses.
No ha sido tanto.
¿Cómo? No, es que me ha hecho gracia porque... No, que en 2 meses no ha pasado nada. No ha pasado, ¿cómo que no ha pasado nada en 2 meses? Por favor.
Yo he dicho que no ha pasado tanto.
Mira, tanto tiempo. Sí ha pasado. Mira.
Oye, vamos a entrar ya en esa disputa dialéctica ya de inicio por un tema tan banal.
Sí, porque es el primer día, yo no había dicho nada, no había abierto la boca, ya he recibido la primera puya, que soy el más díscolo. En fin, gracias Casey, gracias Marcus, gracias Sala, gracias Joannis y, ¿por qué no?, gracias Facundo.
Bueno. Los cuatro que se han ido de... Es que hay que decodificarlo, porque damos la bienvenida a los habituales, pero sobre todo a los nuevos. Gracias también por acompañarnos en esta aventura. Giles del Madrid, los cuatro que se han ido del conjunto blanco.
Decís que soy del Madrid.
Sí, no, tú tampoco lo escondes. Bueno, Gil, para hablar de el grupo con el que se puede cruzar España. Grupo A,
sí, señor.
Con Francia, Finlandia, Bosnia, Polonia, Israel y Rusia. El análisis.
Bueno, yo los he ordenado de esta manera. Empezamos con Francia, es el vigente campeón, defiende el título y además lo hace, no nos vamos a engañar, con el cartel de gran favorito. La presencia de Tony Parker redondea un ramillete de jugadores NBA que pasa por Batum, De Colo, Diou, y en los que solo se va a encontrar a faltar a Noah y el lesionado Ajin Sa. La sensación dentro del vestuario galo es que son los dominadores del continente y están a ese nivel que exhibía España no hace muchos años. Entre Parker y De Colo han sido 7 veces máximo anotador en los 10 partidos de preparación que han disputado. 8 victorias, 2 derrotas, uno lo perdieron contra Serbia y el otro contra Finlandia. Ahora hablamos de Finlandia, pero primero vamos a hablar de Rusia. Una Rusia que llega al europeo después de que se le haya levantado la sanción a su federación y en medio de un clima enormemente enrarecido a nivel institucional y de despachos. En la pista, el bronce de 2011 ya se ha quedado anticuado después del fiasco en su última presencia continental y hay que ser escépticos con ese grupo de caras nuevas que ha confeccionado Evgeny Pashutin para por lo menos ofrecer una buena imagen. Cierran la preparación con 9 victorias y 5 derrotas, pero es que, 56-75 contra Serbia, 61-95 contra Serbia y 55-93 contra Francia. O sea que no sabemos bien qué Rusia nos vamos a encontrar. Vamos con Finlandia. Una Finlandia que llega al europeo dispuesta a confirmar esa buena imagen, agradable, simpática, que ha ofrecido en los últimos campeonatos. Sigue sin tener secretos. Buena parte de su andadura en el torneo la va a marcar lo que sea capaz de dar de sí el jugador del Kinki, Koponen. Después de Koponen, las miradas apuntan sobre todo a dos jugadores para secundar el buen hacer de los escandinavos, Eric Murphy y Lee Haaf. Cierra la preparación con 4 victorias y 4 derrotas. Ya hemos visto, han sido capaces de ganarle a Francia y también a Bélgica en esta fase de preparación. Bosnia-Herzegovina. Hay que decir de los bosnios, pues que ausentes Teletovic y Jedovic, las posibilidades en su campeonato se reducen en un porcentaje muy, muy, muy sensible. Buena parte de lo que puedan hacer va a depender ahora, sobremanera, del trabajo de un viejo conocido de todo el mundo, Dusko Ivanovic, que es el que ocupa el banquillo bosnio. 4 victorias, 8 derrotas en los 12 partidos de preparación, no dice mucho de los bosnios. Y las dos últimas selecciones, las a priori, que van a intentar ahí luchar por la sorpresa de meterse cuartos. Polonia es una selección que dijo mucho en el pasado, pero llega a este campeonato con el objetivo principal de intentar dar esa sorpresa y meterse en cruces desde la cuarta posición. Baczynski o el NBA Gortat son los jugadores de referencia de esta selección que cierra la preparación con 7 victorias y 5 derrotas. Y cerramos con Israel. Prácticamente más de lo mismo, ¿eh? Un pasado glorioso, ilustre, pero ya lejos de los laureles que exhibieron en esos tiempos. Nombres a tener en cuenta en los hebreos: Caspi, Eliyahu o Dor Fischer. Vamos a ver hasta qué punto les pasan factura las ausencias de Halperin y Nini. Cierran la preparación, madre mía, con 2 victorias y 6 derrotas.
Así está el grupo A, el grupo de Francia. Por cierto, el grupo A que tiene su sede en esta primera fase en Montpellier. Gil, hay supermanager del Eurobasket del ACB. Te lo digo por si quieres ir calentando.
No, me pido no.
Vale.
Sigo de vacaciones y reservo energías para lo bueno.
Tendremos supermanager, obviamente, y lo tutelará José Luis Gil. Más cosas. Bueno, vamos con el resto de grupos y al final el análisis de nuestros comentaristas. Grupo C, que tiene su sede en Zagreb, con Croacia, Eslovenia, Grecia, Macedonia, Georgia y Holanda. A ver esa radiografía del grupo. Juan Arias, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas y bien hallado. Un auténtico grupo complicadillo, ¿eh? Grupo a priori bastante duro. Hay 3 equipos más o menos que están claros para ser los 3 primeros y luego habrá tortas por ser el 4º clasificado. Croacia, el equipo anfitrión, entrenado por Velimir Perasovic, tiene al archiconocido Antetomic como pivote de referencia, y los NBA Rudev Bogdanovic y Mario Hezonja. Además tiene a Dante Draper, nacionalizado, que suple a otro jugador, otro base norteamericano también nacionalizado por lesión, Oliver Lafayette. En el último europeo los croatas fueron cuartos, en el 1995 ganaron la última medalla europea y en la pretemporada 9 victorias consecutivas en los amistosos previos, es decir, que como España han hecho pleno. Otro equipo candidato a meterse, se va a meter seguro, y candidato también a las medallas, es la Grecia de Katsikaris. Candidato, como digo, a la medalla con 4 NBA, Koufos, Papanikolaou, Mantzais y Antetokounmpo. Además, las viejas glorias de sobras conocidas como Spanoulis, Borussis, Pirintechis, Perperglou y Diamantidis, que por cierto se retira al final de la temporada. Ha ganado el torneo de Acrópolis, en el que también estaban Lituania y Turquía. En el 87 y en el 2005, los helenos fueron campeones de Europa. Eslovenia, otro equipo balcánico, la estrella es el alero Zoran Dragic del Kimki. Destaca el gigante de 2'17, Alen Omic, fichado por el Granca. Y de momento, en la historia de Eslovenia, no se han estrenado en el medallero. Ni juegos, ni europeos, ni mundial. Por la cuarta plaza, como digo, habrá tortas. Macedonia, otro equipo también balcánico. Destaca Bojan Stojanovski, alero del Andorra. El nacionalizado Richard Hendricks, que ha fichado por Unicaja. Vlado Ilievski, ex del Barça, que actualmente está sin equipo. Pero causan baja, 2 bajas importantes, Bob Makalek y Pero Ancic. Georgia, un equipo también pues corto en cuanto a historial, pero con algún que otro jugador muy interesante. Shermadini, ex del CAI, fichado por Andorra. Sanikidze, también ex del CAI. Shengelia, jugador del Baskonia. Y Jacob Pullen, acuérdate, ex del Barça,
sí,
que tiene el...
Del Sevilla también.
Honor de haber sido el jugador que más triples ha anotado en la historia de la ACB. 12 triples le endosó al conjunto de Valladolid en Pisuerga, récord, como digo, en la historia de la Liga de Baloncesto Española. Y también queda como la cenicienta la Holanda de Egnorel. Los cuatro primeros se cruzan con los cuatro primeros del grupo D, es decir, con Lituania, Estonia, Letonia, República Checa, Ucrania y Bélgica.
Por cierto, un matiz, hablabas de Diamantidis, efectivamente la noticia en cuanto a Diamantidis, que quiero recordar ya hace algunas temporadas que puso punto y final a su periplo, a su aventura en la selección griega, es que vamos a disfrutar esta última temporada. Me gusta mucho eso, que anuncien la retirada, pero dejando por delante una temporada, un curso baloncestístico. Es la última de Dimitris Diamantidis. Bueno, así está el grupo C. Seguimos con esta guía de bolsillo del Eurobasket 2015 aquí en Showtime. Nos vamos ahora con el grupo D, el que queda, que nos va a servir Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal?
Hola, bien hallados, buenas tardes,
sí,
a todos.
Señor,
antes de
buenas.
Nada, decir que estoy muy contento y muy feliz. Estaba asustado, digo, mandé el fax de la renovación de Gil para el programa a las 12 menos 5. Y digo, capaz de que no haya llegado a COPE Barcelona y estemos sin Gil esa temporada. Pero me alegra saber que sigue con nosotros.
Sí, porque además no teníamos dinero para pagarle la indemnización que le habíamos firmado, con lo cual,
correcto,
de una forma u otra, había que pedir aquí que Gil continuase. Bueno, grupo D con Lituania, Estonia, Letonia, Ucrania, Bélgica y la República Checa. A ver, ¿qué nos presentas?
Si me permites, es el grupo más broma del europeo. Es un equipo que va a luchar por las medallas seguramente, como Lituania, actuales subcampeones de Europa, cuartos en el pasado mundial. Es con mucha diferencia la mejor selección del grupo, deberían ser primeros sin problemas, incluso, como te decía, ser aspirantes a la lucha por las medallas. 7-3 en los partidos de preparación, la empezaron muy fuerte ganando los seis primeros, pero terminaron con 3 derrotas en los últimos 4 partidos y hay que ver cómo les afecta esto. Como dato curioso de este equipo, en los 10 encuentros han tenido 8 máximos anotadores distintos, o sea, es un equipo muy coral. A seguir, por supuesto, Jonas Valanciunas, la estrella del equipo, el jugador de los Raptors, renovado por un pastón, y jugadores como Kuzminskas, bien conocido por nosotros, Kalnietis, Machulis. Es importante en los lituanos la baja de Montiellunas, pues si estuviera el jugador de los Rockets con el amigo Valanciunas por dentro, sí que serían una selección muchísimo más potente todavía. Luego, Bélgica, novenos en el último europeo, 4-6 en la preparación, partidos muy meritorios ante España, por ejemplo, que perdió de 3, o ante Francia, que perdió de 2, llegó incluso a ganar a Grecia. Van Rosson, Erbel, Lojewski y Tabú son sus mejores jugadores y deberían pasar a cuartos en este grupo. Ucrania, con mucho la sensación del último europeo, en el que quedaron sextos, pero las ausencias los colocan en una situación pues prácticamente desesperada. Faltan a la cita sus mejores jugadores: Alex Len, Vyacheslav Krasov, Sergi Lisiuc y Sergi Gladir. Son viejos conocidos nuestros aquí, han jugado en España, han perdido 5 de los 8 partidos de preparación. Y Pustov, Bonofi y Randle son sus grandes referencias. Para mí son la gran incógnita del grupo. Luego, la República Checa. Pasaron a segunda ronda en el último europeo. 2-5 en la preparación. Solo han ganado a Japón y a Bosnia. Jugadores en su apogeo como Jan Veselý o Satoransky. Interesantes como David Jelinek. O en la cuesta abajo como Barton y Jiri Wells. Por calidad deberían rendir mejor de lo que lo hacen. Deberían pasar a cuartos, pero veremos. Letonia, duodécima en el último Eurobasket, en el que acabaron segundos de grupo, en un grupo en el que estaban con Serbia y superaron a equipos como Lituania y Bosnia y dejaron fuera a Montenegro y a Macedonia. Fueron la gran campanada en esa primera fase del último Eurobasket. Destaca la ausencia del número 4 del último draft, del ex del baloncesto Sevilla, de Kristaps Porzingis. 5-4 en la preparación, Dairis Bertins y Timma deberían ser los que tiraran del grupo. Y llama la atención su lucha en todos los encuentros. Son un equipo muy difícil de sacar de la pista. Solo de cabeza te estoy hablando. Han perdido un partido de paliza, solo fue contra Italia de 19. En el resto, en todos se mueven en los guarismos de más o menos 5 o 6 puntos. Yo creo que van a luchar por estar en cuartos, sobre todo porque juegan en casa. Recordemos que el grupo D se juega en Riga. Y por último, Estonia, que no estuvo en el último europeo, así que su presencia en este ya es un avance en sí mismo. 4-7 en la preparación, sus victorias contra equipos menores que menores y palizas a tutiplén. Han recibido palizas pues de todo rival serio que se le ha puesto delante. Máximo aspirante a ser sexto de grupo y Sim Sanderbene es su jugador más destacado. Yo creo que Estonia, si no es el peor equipo del europeo, no le tiene que estar muy lejos.
Bueno, ya conocemos a las 24 selecciones, los 24 equipos que van a arrancar desde el día 5. El día 5 va a arrancar este Eurobasket luchando, bueno, pues por estar en el podio. Realmente cada equipo con sus objetivos realistas. Se queda Parrita y se incorporan los dos analistas que en los diversos espacios informativos de esta casa, espacios de deportes aquí en Showtime, nos van a ayudar a entender mucho mejor este campeonato de Europa. No puede faltar nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarte una temporada más, Pani.
Igualmente.
Y está por aquí José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo va por Sevilla?
Bueno, pues bien, ya ultimando un poco el tema del equipo y bien, también con ganas de que empiece este Eurobasket.
Bueno, pues con el tridente, con Pani, con Galis, con Parra, analizamos el Eurobasket. Pani, primero hay que preguntarte por la selección española, por esas sensaciones que te transmite el grupo de Scariolo, sobre todo después de la preparación.
Bueno, yo creo que seguimos teniendo uno de los mejores equipos de Europa, pero sí que creo que tenemos que estar mentalmente preparados para entender que ya no somos ese equipo que sale como favorito indiscutible en cada partido. Yo creo que podemos ganar muchísimos partidos, pero también conviene ir acostumbrando el oído del espectador al hecho de que somos la selección española más vulnerable de los últimos años también, debido a, sobre todo a las ausencias, a lo significativa de las ausencias desde el punto de vista táctico. Eso crea potencialmente problemas. Y repito, aunque seguimos teniendo un excelente equipo y creo que la selección lo puede hacer muy bien, estamos ante una selección muy vulnerable que lo mismo que puede ganar a grandes equipos, puede perder con ellos.
Muy bien. El primer análisis de Miguel Ángel Paniagua. Galis, ¿qué puede, qué debe hacer España en este europeo?
Bueno, yo estoy, lo primero, muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Creo que este año, a diferencia de los últimos años, pues no estamos en un peldaño por encima del resto de selecciones, pero sí que seguimos teniendo un equipo muy, muy competitivo. Y bueno, yo lo que sí que al menos veo es que creo que en este año va a ser más fundamental que nunca Pau Gasol, ¿no? Yo creo que la selección este año va a necesitar más que nunca de que él lidere al grupo, ¿no? Y creo que eso pues bueno, va a marcar bastante la trayectoria del equipo en este Eurobasket.
Parrita, rivales de España. Si entendemos que España, estando, como hemos dicho y venimos comentando, los 10 últimos años en los diversos europeos siempre en el podio, ¿a qué debe aspirar a España? ¿Dónde sitúas tú a España? ¿Objetivo de mínimos cuál?
Mínimos, luchar por las medallas. Que caiga luego o no es otra cosa, pero luchar por lo menos por ellas. Yo creo que por potencial lo tenemos. Partimos de la base de que nos falta Ricky, nos falta Calde, nos falta Mark, nos falta Ibaka, y eso puede que la gente le haga ser un poco pusilánime. Pero seguimos teniendo a Pau Gasol, a Nico Mirotic, a Sergi Llull, a Rudy Fernández. O sea, tenemos un señor equipo. A mí el equipo, la plantilla a lo mejor es tal vez más corta en cuanto a garantías que otros años, pero el equipo no me disgusta. Para mí, favorito junto con España, Francia, Serbia, por supuesto, y apuntaría a dos selecciones que me han llamado mucho la atención en la preparación. Lituania, me gusta mucho, pasa que tienen partidos muy buenos con partidos muy malos, una cosa un poco extraña, y luego Croacia por calidad. Estamos siempre, yo esta conversación con el profe, la de la sangre y la horchata y esas cosas, la hemos tenido un montón de veces, pero algún día esta gente tiene que sacar el talento y hacer algo con sus vidas. No van a estar toda la vida quedándose a las puertas. Recordemos que Croacia hizo un grandísimo último europeo y luego se llevaron una paliza nuestra en la lucha por el bronce, pero en el último europeo jugaron un torneo muy bueno, y a mí por potencial de jugadores me parecen un rival muy a tener en cuenta. De España, teniendo claro lo que dice Galis, que eso es así, que Pau va a ser macro fundamental, yo creo que si eso lo damos como, por así decirlo, un adjetivo epíteto, algo que es se sobreentiende, que Pau es fundamental para nosotros, para que Pau funcione, yo creo que lo fundamental va a ser que metamos triples, que Rudy esté bien, que Mirotić esté bien, que Jul esté bien. Si Rudy, Mirotić y Jul abren defensas anotando triples, le facilitará mucho el trabajo a Pau Gasol y tendremos muchas más posibilidades de llegar mucho más lejos.
Bien, voy con una segunda ronda ya con nombres propios de selecciones o de jugadores, Pani, que para ti deben rivalizar, van a rivalizar con España, selecciones a las que tenemos que estar muy atentos en este europeo por aquello de que van a estar arriba. ¿Cuáles?
Bueno, Francia para mí es favorita y además el hecho de que sea favorita le viene muy bien a España, que por primera vez en mucho tiempo se quita el cartel de favorito, que no es un asunto baladí porque te añade presión, ¿no? Y luego, pues hombre, hay selecciones potentes, Serbia, Italia, coincido también con Rubén en que pueden ser alternativas tanto Lituania como Croacia, y a mí hay una selección en particular que me preocupa, y me preocupa mucho, que es Grecia. Grecia es un equipo siempre muy competitivo, no hace falta decirlo, y creo que les he visto dos partidos en la preparación, van al tran-tran, van a su ritmo en la preparación, pero luego cuando llegue el momento son enormes competidores, tienen un buen equipo. El chaval este Giannis
Antetokounmpo es un prodigio.
Es un jugador que va a llamar mucho la atención porque no es muy conocido y para mí puede ser, hombre, decir la revelación no porque es un jugador NBA, pero para mucha gente que no está acostumbrada a lo mejor a ver la NBA o que no se familiariza más con el baloncesto europeo o el espectador, digamos, ocasional que se acerca a la radio y a la tele a ver este tipo de eventos, yo creo que va a ser un jugador impactante, ¿no? Y no olvidemos que tienen al capitán general con 4 estrellas, casi 5, que es Spanoulis, ¿no? Entonces, a mí Grecia me preocupa bastante y puede ser un tapado, porque no está en casi ninguna de las quinielas y, sin embargo, yo cuando les he visto jugar, lo primero que pensé al verles en el primer partido de preparación es estos tíos van a estar y van a estar dando mucho peligro.
Bien. A ver, Galis, España, Serbia, Croacia, Grecia, muchos equipos que hemos puesto sobre la mesa. A lo mejor tú quieres añadir alguno o incluso centrarte en algún jugador que pueda también marcar diferencias, o no sé, en el juego de España, lo que tú quieras.
Bueno, yo creo que estoy con Miguel Ángel y con Rubén en que creo que Francia, Serbia y España seguramente están un poquito por delante del resto. Y desde luego que también estoy de acuerdo con el tema de Grecia, ¿no? Grecia son grandísimos competidores, tienen todavía jugadores con muchísima entidad, con mucha experiencia en campeonatos importantes que no se van a arrugar cuando haya que jugar un partido difícil, y yo creo que eso les da un plus, ¿no? A la hora de sobre todo si son capaces de ir pasando fases, cuando llega un partido importante, yo creo que ahí las posibilidades de Grecia pues suben exponencialmente, ¿no? Y sí que destacaría el hecho de Italia. Yo creo que Italia puede ser uno de estos tapados que poco a poco pues están reconstruyendo el baloncesto del país desde hace unos años. Tienen jugadores NBA y bueno, yo creo que puede ser uno de los equipos que pueda dar sorpresas. Y me gusta también, antes habías comentado, me gusta la selección checa. Creo que puede ser también una de las selecciones, no para aspirar a medallas, pero sí que la típica selección que te puede amargar, ¿no? El paso a las siguientes fases a equipos que a priori pues están considerados más importantes.
Oye, tú eres muy muy amigo de Saša Georgević, que es el seleccionador serbio. No sé si ya le has enviado algún mensaje. Hombre, suerte no le habrás deseado, espero.
Bueno, mira, te voy a decir el mismo mensaje que le envié. Fue en Eurovisión, después de ver... Sí, y no es broma, ¿eh? Te lo juro que te lo mandé. Después de ver a la cantante, a la representante de Serbia, y la verdad es que estuvimos bromeando con la historia, pero bueno, no, yo creo que Saša, independientemente de que sea mi amigo, que siempre lo veo con buenos ojos, creo que el trabajo está ahí, ¿no? Ha hecho un trabajo espectacular.
Hombre, su campeona del mundo.
Con la selección.
Tampoco te creas, total, no, la plata mundial.
No entres al vacile, Galis.
Y sobre todo, lo más difícil, ¿no? Que ha dotado de carácter a una selección que durante muchos años pues había perdido esa identidad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que tiene Serbia, aparte de bueno, la calidad que siempre ha tenido año tras año, pero desde luego que va a ser un rival duro, ¿no? Si me permites el último punto, yo creo que a España, teniendo en cuenta un poco por hablar más de nuestra selección, creo que a España el hecho de empezar, por ejemplo, pues contra Serbia, un partido tan complicado, y de que el grupo sea difícil, creo que por la trayectoria habitual que normalmente tiene la selección, que siempre va de menos a más, si a eso además le añades que Sergio Scariolo es el entrenador, sus equipos tradicionalmente también van de menos a más, bueno, pues creo que le va a obligar a ponerse las pilas antes y en las circunstancias de este año en concreto, en la cual no somos tan superiores, creo que eso puede ayudar a que el equipo coja la confianza y coja el buen tono lo antes posible, ¿no?
Muy bien. Parrita, del juego de España, Pau Gasol, nuestro referente, hemos dicho que tiene que ser muy importante, es cierto, pero vamos a, desde tu punto de vista, ver a Pau Gasol ya muchísimos minutos en pista, cargándose de minutos en pista ya desde el inicio, también es cierto que el calendario y los rivales son exigentes.
Yo creo que va a medirlo muy mucho Sergio. Ha hecho incidencia en eso en todas sus ruedas de prensa, en lo que usa Gasol, deja de usarlo y tal. Sobre todo haciendo hincapié en que quiere que esté bien cuando nos juguemos las cosas al final. O sea, él está pensando en llegar al día 20, al final del todo. Yo creo que, por ejemplo, contra Serbia no os extrañe que juegue 30 minutos. Y luego hay partidos en nuestro grupo que por nombre a lo mejor parecen muy duros, pero yo, a mí el nivel de Turquía de ahora no me da ningún miedo, por así decirlo. Por ejemplo, Alemania, yo creo que haciendo un partido normal, Pau puede jugar 25 o 26 minutos contra Alemania perfectamente. Depende también de cómo esté Novicki, que contra nosotros se cita. Pero bueno, yo creo que va a ir midiendo, aun con la dificultad de nuestro primer grupo y tal, Escariolo va a ir midiendo los esfuerzos porque Pau tiene 35 años y no puedes ponerle 35 minutos todos los días jugando 5 partidos en 6 días porque es una locura. Yo creo que le va a medir y también te digo una cosa, no hay nadie que se conozca mejor que Pau, o sea, él es el primero que sabe medirse y guardarse esfuerzos. Y Escariolo también le conoce muy bien, no creo que sea problema. Lo importante, ya te digo, no es tanto... Yo es que a mí Pau me preocupa entre 0 y menos 1. Le tengo confianza ciega. Me preocupa más que le ayude los demás. O sea, que se vea el Rudy que se ha visto en la preparación, que a mí me ha gustado mucho. Que se vea a Nico suelto como se le ha visto. Por cierto, una gratísima noticia, la adición de Nico, y ver que pega muy bien en el juego de nuestra selección. Y luego que Jul dé un paso adelante. A Jul sí, en la preparación le he echado en falta más anotación por parte suya, porque es un jugador muy explosivo, es un jugador que tiene facilidad para anotar, y no sé si por estar en preparación o por estar adaptándose o no sé muy bien por qué, por la vuelta de vacaciones, le ha costado un poquito más entrar. Si Rudy, Nico y Jul ayudan a Pau, yo creo que Escariolo va a encontrar la manera de darle descansos.
Bueno, esta es la guía de bolsillo de Showtime, de la cadena COPE, de este Eurobasket que arranca el sábado. Vamos a ir combinando la información con la transmisión de los partidos, todos los encuentros en la sintonía de la cadena COPE. Recordad, para España, sábado, 6 de la tarde contra Serbia, domingo, 9 de la noche contra Turquía, y el lunes de la semana que viene aprovechamos que no juega España para otra ración más de Showtime. Miguel Ángel Paniagua, profe, te escucho, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Pani. Galis, cuídate mucho, un abrazo. Se ha ido Galilea. Bueno, Miguel Ángel Paniagua y José Luis Galilea, que van a estar en la sintonía de COPE analizando todo este Eurobasket. Y Parrita, ¿tú estás ahí?
Yo estoy aquí, siempre contigo, y me quiero despedir con una última cosa.
Esto es un clásico también, mola mucho.
Sí. Ha estado, sabes que estamos con la lista esta de los 100 mejores jugadores de Sport Illustrated, que es la revista, pues la mejor revista de deportes de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Los 100 mejores jugadores de la NBA, en ella está Ricky en el número 87, está Pau en el número 40, Ibaka el 25, y hoy día jueves, cuando estamos grabando este programa, salen los 10 mejores. Pues bien, en esa lista de los 10 mejores jugadores de la NBA, que es sinónimo de decir los 10 mejores jugadores del mundo, hay un chaval de San Boy que se llama Marc Gasol. Te digo solo los tíos con los que está, la gente lo sabrá, pero vamos, para que te hagas una idea, son LeBron, Durant, Curry, Harden, Westbrook, Chris Paul, Anthony Davis, Griffith, casi nada.
Bacala. Y ahí hay uno de los nuestros, un español, Bacala. Marc Gasol. Parrita, cuídate mucho.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, primera edición de la temporada de Showtime. Insisto, guía de bolsillo para el Eurobasket, el análisis de los cuatro grupos, sobre todo de cómo está España, todos los partidos aquí en la cadena COPE. Y el lunes, semana que viene, después de los primeros dos partidos de la selección, volvemos. Adiós.